Actualmente estarás conmigo, todos navegamos por internet, nos manejamos haciendo compras, nos comunicamos con otras personas, vemos series, películas, incluso nos informamos, ¿verdad?, a través de la prensa. Sin embargo, hay un rincón de internet del cual conocemos muy poco y donde se cuecen las peores artimañas de la sociedad. Este mismo fin de semana, sin ir más lejos, ha sido desarticulada una red de pedófilos que acosaban a menores de 6 comunidades autónomas. Una operación que llevaba en marcha desde abril de 2017 y que arrancó tras la denuncia de una madre en el correo denuncias.pornografia.infantil@policia.es. Una operación resuelta por agentes de la autoridad como Manuel Guerra, que navegan por la conocida Dark Web, en un mundo de túneles infinitos llenos de asesinos, traficantes, tratando de que nunca nos veamos envueltos en esos caminos. Manuel es analista de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y está hoy con nosotros en la noche de COPE. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Todos tenemos unos ligeros conceptos de lo que es la Dark Web, pero ¿qué es exactamente y cómo funciona?
Simplemente la Dark Web, o mejor dicho, la Deep Web, es un lugar de Internet al que hace falta un navegador especial para poder entrar. Realmente es simplemente tecnología. Tecnología, como puede ser Internet, el Internet tradicional, pero que necesitamos un sistema especial para entrar. En esa red oscura, en esa red profunda, nos vamos a encontrar páginas web, como una simple página de anuncios, pero también nos vamos a encontrar contenidos ilícitos. Es ahí donde la Unidad Central de Ciberdelincuencia tiene que actuar para encontrar esos contenidos ilícitos y actuar contra ellos.
¿Todo el mundo puede entrar en esa parte de Internet?
Sí, es muy fácil entrar. Realmente solo es necesario instalar un navegador especial en el ordenador y ya cualquier persona podría entrar. Lo que ocurre es que instalar ese navegador podría dar lugar a que nos puedan engañar o ser más probablemente víctima de un ciberataque. Por eso es importante tener cuidado y precaución, en cierto modo sentido común, a la hora de entrar en este tipo de Internet. Pero no solo en este tipo de Internet. Yo creo que en la surface web, la web tradicional de toda la vida, también es importante el sentido común a la hora de navegar.
Según datos del Tor Project, el navegador principal para entrar en dicha web, allí se esconden unos 2 millones de personas que se conectan a unas 100.000 páginas. En el caso de España, el número de personas se reduce a 25.000. ¿Qué tipo de personas son las que navegan por esa web?
Bueno, pues existen distintos tipos de personas. Personas que simplemente acceden por ver qué hay, por curiosidad o por ver un poquito que se mueve en ese tipo de red. Otras personas que simplemente buscan un acceso anónimo a Internet. Es decir, el navegador que comentabas no solo sirve para entrar a este tipo de Internet, también sirve para entrar a un periódico o una red social. Sin embargo, si utilizamos este navegador, pues lo hacemos de una forma un poco más anónima. Por eso que muchas de esas estadísticas que nos ofrece Tor Project en cuanto al número de usuarios que están en tiempo real accediendo o utilizando ese navegador, no significa que todas esas personas estén entrando en páginas Onion o páginas de Tor. Simplemente que tienen el navegador abierto y a lo mejor están escuchando música en YouTube o están visitando su perfil de Twitter.
Estuviste durante 11 años trabajando como policía nacional en la calle, ahora llevas 10 trabajando en ciberdelincuencia. Antes tu lugar de trabajo era un coche. ¿Y ahora cómo es ese lugar en el que trabajas y en el que velas también por la seguridad a través de Internet?
Bueno, no hay que olvidar que seguimos siendo policía, nosotros somos policía judicial. Aunque es cierto que tenemos parte de nuestra jornada, la realizamos delante de un ordenador, analizando, monitorizando esas redes, también salimos a la calle, no patrullar como patrullábamos antiguamente, con un uniforme, un coche uniformado, sino que realizamos otro tipo de operaciones. Por ejemplo, la operación que me comentabas al inicio del programa, que la llevó a cabo la sección de protección al menor de la unidad a la que pertenezco, pues esos compañeros de esos grupos de protección al menor pues tienen que salir a la calle, tienen que vigilar a las personas estas que posteriormente van a detener. Por eso no hay que olvidar que el trabajo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia no es estar 24 horas al día detrás de un ordenador. Mis compañeros pues salen a la calle, patrullan, realizan entradas y registros y otras tareas operativas. Porque lo bueno que tiene la investigación tecnológica es que se puede conjugar con la investigación tradicional. Es decir, toda la experiencia adquirida durante estos años en investigación tradicional, robos, atracos, etcétera, toda esa experiencia se puede utilizar en la persecución del cibercrimen.
¿Cuáles son los delitos más comunes que se cometen en la web oscura en nuestro país?
Bueno, realmente son prácticamente los mismos que se pueden cometer en la surface web o web tradicional. las estadísticas de estos últimos años nos hablan que los fraudes online son los delitos que más auge tienen o que más número de problemas están ocasionando. También es cierto que cada día se detienen a numerosas personas por haber cometido estos delitos. Así que yo, en cierto modo, estaría tranquilo porque sí que existen los delitos, pero a las personas que lo están cometiendo se le están deteniendo.
Cuando se sospecha de alguien, ¿cómo se siguen sus movimientos en la vida real? ¿O se centra solo, como decía, a través de... ¿Funcionáis por equipos o es el mismo equipo que está en Internet el que luego va a la calle y sigue precisamente a esos delincuentes?
Claro, nuestra unidad es el mismo equipo, el que está en la calle y después sigue a los ciberdelincuentes. Por eso es lo que comentaba al principio. Es muy importante tener esas nociones o esa experiencia en policía judicial al uso, porque nos da unas ventajas que el delincuente nunca va a tener, porque nuestros compañeros tienen la experiencia de policía judicial, de investigación tradicional y además los conocimientos técnicos que le permiten o que les permiten estar a la altura de poder perseguir a esos cibercriminales.
Yo creo que esta es la pregunta más personal que le voy a hacer. ¿Al final llega a afectar a su estado anímico de estar presenciando, bueno, con sus propios ojos, pues crímenes como, por ejemplo, el de la pedofilia, que afectan a menores, o otro tipo de crímenes contra la humanidad y que se está siendo testigo mientras no se puede capturar a ese criminal?
En mi caso personal, ahora mismo, yo ya soy, por decirlo así, técnico forense, entonces mi trabajo no es solo ver ese contenido, pues también en tema de ciberataques, ciberamenazas y otro tipo de ciberdelitos. Prácticamente el grupo al que pertenezco, la sección de ciberamenazas, nos encargamos de cualquier tipo de delito que pueda existir en el Código Penal en cuanto a análisis de evidencia se refiere. Por ejemplo, en un tráfico de drogas, pues a lo mejor habrá que analizar un teléfono móvil en el que el delincuente se comunicó con otro delincuente. Un ciberataque, si tú un grupo de ciberataques, pues nosotros también le damos el soporte de análisis forense. En cuanto a lo que me preguntaba, por supuesto que sí existe una carga emocional. Al fin y al cabo somos personas, somos humanos y eso nos afecta. También es cierto que existen cursos, que existe una formación para que saque esa carga emocional o esas imágenes que se ven, pues dentro del problema que existe o de la gravedad de esas imágenes, pues no afecten demasiado a la vida personal.
¿Cuánto puede durar una operación policial en la dark web? Porque en ese tiempo, ¿no?, se asume que también hay muchas víctimas en el camino.
Claro, depende del tipo de operación. Normalmente son operaciones largas porque implican colaboración con otras policías de otros países, como puede ser Europol o Interpol, o incluso policías de más locales. Estamos hablando de años, operaciones que duran años, pero que una operación dure un año o 2 años no significa que durante ese tiempo solamente se esté investigando. A lo mejor se hacen las primeras detenciones a los 2-3 meses de esas investigaciones, de esas detenciones, se saca más investigación y se siguen practicando detenciones. No quiere decir con esto que durante 2 años ese delincuente o ese cibercriminal no se ha parado, no. Simplemente es que se va desmenuzando, desestructurando la organización criminal para dejarla totalmente sin efecto.
¿Y por lo general qué tal la colaboración con otras policías europeas?
Nosotros estamos muy contentos. Por ejemplo, en el apartado del grupo al que pertenezco, trabajamos mucho con Europol. Hacemos operaciones conjuntas en las que funcionarios de Europol hacen equipos conjuntos con nosotros y vamos directamente a las entradas y registros trabajando como si fuera
una única unidad.
Una única unidad, efectivamente.
Del 1 al 10, ¿cómo de seguro es nuestro país, precisamente cuando hablamos de delitos cibernéticos?
Yo creo que España es un país seguro. Yo ahora mismo, por ejemplo, en mi caso, yo puedo tener mi teléfono móvil y estar tranquilo de que mi teléfono móvil va a estar seguro y que no le va a ocurrir nada. Si no, no utilizaría el teléfono móvil. Personalmente, yo creo que España es un país seguro en cuanto a cibercrimen. Por supuesto, se puede mejorar, todo es mejorable, pero en líneas generales es un país muy seguro.
Pero usted es policía.
Yo soy policía.
¿Y el resto de los ciudadanos podemos estar igual de seguros? Porque a lo mejor no tenemos los mismos conocimientos.
Es un poquito lo que explicaba al principio. El sentido común es el conocimiento más importante. Y eso no es algo que podamos, por decirlo así, aprender o estudiar. Es, por ejemplo, si alguien me llama por teléfono y me pide el número secreto de mi tarjeta bancaria, pues a lo mejor el sentido común me debe decir quién me está llamando por teléfono y por qué le tengo que decir el número secreto de mi tarjeta bancaria. Es simplemente eso, con unos pequeños consejos del típico de mantener nuestros teléfonos actualizados, nuestros sistemas operativos actualizados, el banco nunca me va a pedir las contraseñas, desconfiar de cualquier tipo de oferta extraña que nos pueda llegar por correo electrónico o un mensaje extraño que podamos recibir, simplemente con eso nos estamos quitando prácticamente la totalidad de los engaños. Y si finalmente, por desgracia, acabamos siendo víctima de cualquier tipo de cibercrimen, por supuesto, ir a la Comisaría de Policía Nacional a denunciar.
Está claro que los crímenes que se cometen fuera de la web tienen su reflejo también en la web. Estamos viviendo una época de terrorismo internacional. ¿Su unidad también se ocupa también de vigilar a los terroristas que navegan en esta web?
Nosotros nos encargamos únicamente de policía judicial. Existen otras unidades antiterroristas, pero no es nuestra labor.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con Manuel Guerra, es analista de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Queríamos precisamente conocer cómo funcionan su trabajo en la Dark Web, que no es lo mismo que la Deep Web, ¿o sí es lo mismo?
Técnicamente no es lo mismo.
Ajá.
La Dark Web es la red oscura y la Deep Web es la red profunda, por decirlo así. Es una definición técnica que no tampoco es necesario ahondar mucho más en ella.
Vale.
Distinguir de Surface Web, que es el lugar al que podemos entrar con un navegador normal, y la Dark Web sería la parte que necesitamos, pues, un navegador especial para poder entrar con Tor browser o similar. Pero bueno, no vamos. Es una definición más técnica que real, efectivamente.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.